presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana People, Sura Inversiones, Municipalidad de Vitacura y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, por la 89.7 en jornada de día jueves, es 25 de marzo. Vamos a revisar varias cosas a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Nos vamos a ir al Congreso, porque allá estuvo el ministro de Salud, Enrique París. También estuvo de manera no presencial, pero sí de manera remota, la presidenta del Colegio Médico Isquiasistes, analizando la pandemia hoy por hoy. Y se están tomando algunas decisiones claves, importantes, de lo que podría ocurrir con cosas futuras. Por ejemplo, lo que podría pasar con las elecciones del 10 y 11 de abril. El lunes, dicen, lo han puesto sobre la mesa tanto el Colmet como el propio Ministerio de Salud, será una fecha clave para determinar cómo están los números de la pandemia y si efectivamente es posible que se lleve adelante esta elección del próximo 10 y 11 de abril. El Congreso, a propósito de lo que estábamos hablando, ayer vio las iniciativas que buscan un nuevo retiro del 10%. Seis proyectos, algunos se van a juntar, otros se van a discutir por separado. Lo concreto es que la próxima semana, así al menos lo anticiparon los diputados, es probable que ya comiencen a ver la luz o a votarse algunos de estos proyectos de ley. Y damos cuenta de la región metropolitana, que hoy día sabe que son 38 las comunas que comienzan la cuarentena total. Una de las medidas que se adoptó esta semana para evitar los contagios, para evitar, por cierto, el aumento de gente ingresada a las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de pacientes críticos, que hoy por hoy tiene un 95% de capacidad ya ocupada, de acuerdo a los datos que han entregado desde el Ministerio de Salud. Así están las cosas este jueves 25 de marzo. Aprovecho de saludar a Josefina Estabaracó. Pero José, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Qué bueno.
Me dio un poco más de frío esta mañana. Entiendo que bajó un poco más la temperatura, ¿no?
Sí, bastante bajó. Hay 9,6 grados de temperatura a esta hora de la mañana y neblina, incluso en algunos sectores de la capital. Las nubes se van a mantener durante toda la jornada del día de hoy y la máxima no va a superar los 22 grados de temperatura. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. A esta hora tienen 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18 con nubosidad parcial, sobre todo durante la mañana. Concepción, 8 grados de temperatura, máxima de 18. Nubosidad parcial a esta hora, pero se espera que despeje durante el transcurso de la jornada, acompañada de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt. Allá nos pueden sintonizar en el 99.7 y tienen 7 grados de temperatura hasta ahora, bastante nubosidad. La máxima va a llegar hasta los 17, pero se espera que despeje durante el transcurso de la tarde.
En un ratito más vamos a tener la presencia acá de Nicolás Vergara, también vamos a tener a nuestros infiltrados. Hoy es el turno de Sebastián Rivas, editor general de Audiencia de La Tercera, quien nos viene a hablar sobre Angela Merkel, la última batalla de la canciller alemana, que está enfrentando la crisis del COVID-19 como la parte final de su extenso periodo al mando de ese país. Y también estará con nosotros Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera, quien nos viene a contar sobre los días clave que vive el mayor operador de casinos de juego del país. Estamos hablando de Enjoy. 7:03, 7:03. Estos son los titulares en Duna en Punto.
El Ministerio de Salud fijó el 29 de marzo como el día clave para discutir con intensidad sobre las elecciones del 10 y el 11 de abril. Para el mismo día, la presidenta del Colegio Médico Isquiasistes convocó a los partidos políticos y a otros actores a una reunión para analizar la viabilidad de los comicios debido a la pandemia. 14 hospitales y clínicas de la región metropolitana no cumplieron la meta de ampliación de cupos UCI. La falta de recursos humanos y la mayor demanda de pacientes no COVID son algunas de las limitantes, según declaran, para hacer crecer la red asistencial que ya se encuentra en un 95% de ocupación. La Corte Suprema autorizó la realización de cultos religiosos, incluso en cuarentena, de forma unánime en la víspera de la Semana Santa también. La tercera sala del máximo tribunal resolvió acoger este miércoles un recurso de protección presentado por la Corporación Comunidad y Justicia. El ministro Hernán Larraín le pidió al Sename no llamar a carabineros en caso de descompensación hasta que se actualice el protocolo policial. El titular de justicia indicó que el gobierno está trabajando con una comisión para regular las normas sobre el uso de la fuerza en caso de como el que se registró el lunes en una residencia de menores en Providencia. Tras dos intentos fallidos, finalmente notificaron a Hugo Gutiérrez del juicio por injurias expresadas contra la Armada. El exdiputado dice que no recibió materialmente el documento del receptor judicial, pero que no descarta la entrega en conserjería o afuera de su domicilio en Iquique. En Noticias del Mundo, AstraZeneca anunció que su vacuna es un 76% eficaz tras actualizar los datos extraídos de sus ensayos clínicos. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos emitió un comunicado el martes en el que dijo que la farmacéutica pudo haber incluido información desactualizada sobre los resultados de las dosis. Y el canal de Suez sigue bloqueado por un gigantesco buque afectando a la navegación mundial. La compañía japonesa propietaria del barco se disculpó por el incidente que hasta el momento deja unos 150 embarcaciones esperando que se despeje el paso marítimo para poder cruzar. 7:06 a.m.
¿Viste la imagen del canal de Suez?
Sí, impresionante.
Al unísono, al coro. Una tormenta de arena generó que encallara ahí ese buque, que es enorme, enorme, que no permite más el paso de otras embarcaciones. Mostraban la imagen, hacían como un paneo con la cámara, eran por lo menos 150 o 200 embarcaciones que están ahí esperando el turno para poder pasar por el canal de Suez. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Decía la José en su primer titular que el lunes va a ser un día clave desde el punto de vista sanitario para ver qué es lo que pasa con la elección del próximo 10 y 11 de abril. Será clave por varias cosas. Será clave no solamente para determinar si esto se pospone o no. Será clave también porque vamos a llevar 5 días con las últimas restricciones que adoptó el Ministerio de Salud de la mega cuarentena, que particularmente acá en la región metropolitana va a tener a 38 de las 52 comunas ya en cuarentena total a partir de hoy. Vamos a tener además un fin de semana sin permisos. Y se espera que con estas restricciones, de aquí al lunes algo pueda variar, algo pueda cambiar las cifras que se han ido entregando desde el Ministerio de Salud, cómo se está llevando adelante la pandemia. Básicamente son tres los factores que influyen en esto. Estábamos hablando de lo que pasa, por ejemplo, con los contagios. La positividad es otro de los números que hay que tomar en cuenta respecto a lo que pueda pasar de aquí al próximo día lunes. Y el último punto, quizá el más complejo, el más difícil de contener o de hacerse cargo, tiene que ver con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Hasta ayer, según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, son 3.483 las camas UCI que están habilitadas en todo el país con una ocupación que hoy día tienen 95%. Se trata, sin lugar a dudas, de un nivel que diversos expertos y propiamente tal el Colegio Médico ha indicado como parámetro para suspender las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Y según lo que ha reconocido el coordinador de camas críticas de la cartera, el ex subsecretario Luis Castillo, considerando las cifras de contagios al alza, las próximas semanas serán complejas, ya se le había pedido a los hospitales y las clínicas alcanzar su capacidad máxima habilitada durante la primera ola, que fue un total de 3.540 cupos críticos. Pero ahora se les requirió a esos hospitales y a esas clínicas un esfuerzo adicional para llegar a 3.800 camas disponibles. El plazo era a partir del 22 de marzo, donde concluía para que se pudiera llevar adelante esta reconversión de camas, que estipulaba además un aumento del 100% de los cupos UCI de los distintos prestadores. Una meta que, según los propios números de la cartera, no todos los hospitales y las clínicas pudieron cumplir.
Claro, y lo que detalla hoy día la tercera es bastante complejo. En la región metropolitana, Clínica Indisa, que durante la primera ola se posicionó como el prestador que más camas críticas había habilitado en el sector privado, figura con 84 cupos de internación compleja habilitados, en total de 102 que se han requerido. Sin embargo, el jefe de la unidad de pacientes críticos de esa clínica explicó que si bien tienen las herramientas y la disposición, hay áreas que no han podido ser habilitadas para pacientes COVID.
Bueno, el punto es importante porque estos números que tú estás contando, José, necesariamente llevan a pensar que si se mantienen, será poco probable que pueda realizarse las elecciones de abril. Ayer, de hecho, este tema fue abordado por la presidenta del Colegio Médico, Esquia Siches, y también por el ministro de Salud, Enrique París, quienes participaron en una sesión especial del Senado para justamente evaluar lo que está ocurriendo hoy por hoy con la pandemia. De hecho, fue el titular de la cartera quien dijo que están dispuestos a conversar, a dialogar, y que nada está escrito en piedra, cuando algunos ya anticipan que, dado los números que se están generando, no solamente en la unidad de pacientes críticos, también respecto a los contagios y la positividad que hoy por hoy tenemos en el país respecto del coronavirus, es muy muy poco probable que se puedan realizar las elecciones. Desde el Colegio Médico, la propia Esquesiches reiteró que el número clave para esto es el 95% de la ocupación de camas UCI en el país. Que ya está, que hoy día lo tenemos, de acuerdo al último balance que ha entregado la autoridad sanitaria, y que podría, yo decía al inicio de empezar a conversar de esto, que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 5 días. Insisto, desde el punto de vista de las restricciones que se adoptaron del lunes de esta semana, de lo que podría pasar con la poca movilidad que se espera que haya el fin de semana, con la restricción de los permisos de movilidad, y ver si efectivamente hay una conciencia de mantenerse en casa para evitar mayores contagios. Y saco a colación lo de los contagios también, porque a partir de hoy hay una serie de nuevas medidas restrictivas que van a comenzar a regir para aquellos viajeros que provengan desde el extranjero, incluidos chilenos que regresan al país. Y estas disposiciones son más rígidas, que van a afectar a quienes lleguen particularmente de Brasil, debido a la alta circulación viral que existe en el gigante sudamericano, su gran cantidad también de contagios que lleva, la gran cantidad de víctimas fatales que ha anotado ese país de manera diaria. Sobre las 3.000 víctimas fatales ha anotado Brasil, que de hecho ayer llevaron al presidente Bolsonaro a generar una comisión que trabaje única y exclusivamente para tratar de controlar la pandemia en ese país. Bueno, ¿por qué sacó a colación a Brasil y lo que podría significar esta medida restrictiva? Porque de acuerdo a lo que decía ayer en el Congreso el propio ministro de Salud, él revelaba que en nuestro país ya se han confirmado 6 casos de la cepa brasileña en personas que contrajeron la enfermedad durante un viaje y luego se les detectó en Chile mediante el examen de PCR. Hay varios casos de personas contagiadas con la cepa brasileña, 6, decía el ministro, pero también parece que son 14 o 15 las que están contagiadas con la cepa británica. Y en ese sentido decía el ministro, o advertía sobre la peligrosidad de esta variante brasileña, que de acuerdo a lo que dicen los expertos y los datos que maneja el propio MINSAL, es muy contagiosa, pero no es tan maligna, por así decirlo, decía el ministro ayer, sino que al revés, pero sí contagia más. Pero la cepa brasileña es mucho más agresiva y además la estamos encontrando en gente mucho más joven, así que estamos preocupados de esos puntos, decía ayer el titular de salud, respecto a esta situación que se está generando con esta cepa brasileña y también con la cepa británica. 6 contagiados en el primer caso, 14, casi 15 también en el segundo, de acuerdo a los datos que entregaba el Ministerio de Salud. El lunes, decías tú, va a ser la fecha clave para determinar qué es lo que podría pasar con las elecciones de abril.
El lunes va a ser clave y eso fue lo que se dijo, por lo menos en esta comisión el día de ayer, en donde, como tú comentabas, estuvo Isquia Siches y el ministro de Salud, Enrique París. Ahí, bueno, fueron varias las posturas, pero Siches, por ejemplo, por un lado decía que tienen que ver qué pasa de aquí al 11 de abril. Debería verse la próxima semana. Ella convocó una sesión y es la propuesta que ella planteó, que dejó en la mesa al ministro de Salud, que el próximo lunes se evalúe efectivamente si se van a poder realizar o no estas elecciones del 10 y el 11 de abril. Lo que le preguntaron, por supuesto, al ministro sobre este tema, y él contestó que es un tema que se tiene que estudiar los partidos políticos, por el CERVEL, por el Ejecutivo, y también obviamente dice que el presidente va a contar con su opinión. Él dijo que no iba a dar públicamente su opinión, pero que finalmente si el presidente se la pedía, claramente él se la iba a dar. Así que el lunes.
¿Te acuerdas que decía el propio ministro de Salud que cuando a él se le preguntaba de quién depende de que se puedan postergar las elecciones, que se puedan posponer, porque en algún momento fue la propia nueva presidenta del Senado, Yana Proboste, que decía, bueno, esto es una medida sanitaria, hay que adoptarlo desde ese punto de vista, bajo ese parámetro, si efectivamente se tienen que posponer? Bueno, y él dijo en alguna conferencia de prensa, lo consultamos con los abogados acá, no es una medida sanitaria, es una determinación política que se tiene que adoptar de parte de las autoridades, y ahí entra a tallar lo que pueda resolver el propio gobierno también con la venia del Congreso Nacional. Entonces el lunes será un día clave para determinar qué es lo que podría pasar con la elección del próximo 10 y 11 de abril, pero además no solamente clave por eso, clave porque vamos a tener un balance respecto a si las medidas que se adoptaron desde el punto de vista restrictivo a comienzo de esta semana pueden generar algún efecto diferente a lo que hemos tenido hoy día, sobre todo con lo que tiene que ver con la ocupación de las camas de la unidad de pacientes críticos, que hoy por hoy está en el 95%. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Sigamos por un ratito en el Congreso, porque ayer la Comisión de Constitución comenzó la revisión de los 6 proyectos que podrían permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales. Y en la oportunidad, una de las primeras definiciones que se tomaron en esta comisión fue que los diputados de la instancia acordaron que el proyecto será votado el próximo miércoles, el próximo miércoles 31 de marzo en su idea de legislar. Y para eso se fijó además que se va a declarar solo una sesión, que va a ser ese mismo día, para audiencias antes de votarlo en general. Y otra decisión que se tomó es la fusión de los proyectos en dos grupos. Primero, los proyectos que dicen relación con normas transitorias, que ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, y aquellas normas que dicen relación con normas permanentes. Y en la Cámara estuvo además presente en esta conversación, en este diálogo que hubo, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quien hizo una especie de presentación respecto a los efectos que tendría un nuevo giro de fondos previsionales. Y ahí, en ese sentido, él explicaba que son cerca de 10,5 millones de afiliados los que habían realizado un primer o segundo retiro, y que casi 3 millones de afiliados han quedado con saldo cero debido a estos retiros. También señaló que en base a los saldos de febrero de este año, 3 millones y 100 mil personas más o menos podrían retirar todo su saldo en un eventual tercer retiro, si es que esto prospera en la Cámara de Diputados y avanza en el Congreso. Y ese número incluye algo así como 1.100.000 personas que a la fecha ya han retirado todo su saldo en los retiros anteriores. Cifras más, cifras menos, lo que decía Macías ayer es que se podría llegar a casi 4,9 millones de afiliados que se van a quedar sin recursos en sus cuentas si efectivamente prospera este tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
Bueno, sabemos que hay 6 mociones respecto del 6% y 3 por lo menos de ellas implica que se incorpore como una disposición permanente la opción de realizar los giros desde los ahorros previsionales por una vez, permitiendo así un tercer retiro, y esa es la fórmula que se está evaluando. Y con ese eje diferenciador, la Comisión ayer de Constitución, donde se discutió el tercer retiro del 10%, acordó por mayoría dividir la discusión en dos proyectos, pese al rechazo de la diputada Alejandra Sepúlveda, que dijo que ella dijo estar en desacuerdo con la fusión de los textos porque son diferentes. Pero bueno, finalmente se acordó eso y se va a votar probablemente después de las elecciones del 11 de abril, o sea, no vamos a saber qué va a pasar con el 10% antes de eso, pero claro, desde el Ejecutivo sabemos no apoyan esta idea. La ministra de Trabajo, María José Saldívar, insistió en la postura contraria al gobierno en este proyecto, y ella señalaba que como Ejecutivo no están de acuerdo y creen que efectivamente producen efecto negativo en las pensiones de los chilenos. Creemos que avanzar en una reforma de pensiones que no nos permita tener mejores pensiones para actuales y futuros pensionados no es la forma. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación. Por el momento no vamos a saber mucho respecto del 10%. Después de las elecciones se podría saber más.
Es cierto, ese es un camino que lleva el tercer retiro de los fondos previsionales, pero hay otro camino también que lo llevan adelante los anuncios que hizo esta semana el presidente de la República, Sebastián Piñera, que también son algunos proyectos de ley que buscan ir en ayuda de las personas que han sido más afectadas en materia económica a propósito de la pandemia. Y a partir de hoy, a las 9:30 a.m, va a ser la Comisión de Hacienda de la Cámara la que va a llevar adelante la votación del proyecto que contempla un nuevo bono clase media, préstamo solidario y bono a los transportistas, los que forman parte de este paquete de medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera. Para este viernes, además, la sala de la Cámara convocó a una sesión especial para revisar justamente este proyecto, y la idea es que la iniciativa pase a ser debatida por el Senado el lunes de la próxima semana y así sea despachada del Congreso el viernes de la próxima semana. Esto incluso considerando que exista un tercer trámite. Así están las cosas en el Congreso, así está la premura de algunos parlamentarios, no solamente para sacar adelante lo que tiene que ver con el retiro del 10%, el tercer retiro del 10%, sino que también hay premura para avanzar en los proyectos de ley que ingresaron por parte del Ejecutivo y que buscan ir en ayuda a las personas más afectadas en materia económica producto de la pandemia. Son las 7:18 a.m.
Estamos escuchando The Crying Game de Boy George. ¿Por qué? Porque este artista lanzará un nuevo contenido artístico y musical exclusivo en la plataforma NFT. Según un comunicado de prensa, el creador de éxitos de Karama Chameleon lanzará un contenido exclusivo utilizando tecnología para combinar sus talentos de la música y el arte visual, reuniendo versiones animadas y estéticas de sus propias pinturas junto con sus canciones que son más icónicas. Lo que dice George es que él cree que la vida se convirtió en arte, quien explicó que sus modelos a seguir eran tanto los tipos artísticos como los trabajadores. Es parte de las declaraciones de Boy George, y con Boy George y The Crying Game, yo los dejo por unos minutos, pero volveré a las 8:00 a.m.
Con los titulares de lo que está pasando en esta jornada. Nos separamos un ratito de la José. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, saludamos a nuestros auspiciadores. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuanto más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho más. Conoce más en defontana.com. Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, Deuda Privada Local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. 7:20 a.m, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas a la 89.7.
Tener más áreas verdes es importante para vivir mejor. Y si con mi patente puedo aportar para disfrutarlas, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En Cuprum sabemos que para crecer hay que estar bien informado. Por eso te invitamos a nuestra quinta asamblea de afiliados Cuprum, para que conozcas de manera simple y clara nuestra gestión y resultados 2020, junto a todo lo que hemos seguido haciendo por ti y nuestros afiliados en innovación, asesoría, sostenibilidad y más. Participa de nuestra asamblea en vivo este 31 de marzo a las 9 de la mañana. Inscríbete en asambleacuprum.cl. Cuprum, queremos verte crecer.
Empujaré acuerdos concretos para que la Constitución haga que Chile vuelva a despegar. Y se puede. Soy Bernardo Fonten, candidato independiente Chile Vamos, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:23 a.m, 7:23, seguimos acá en la 89.7, estamos haciendo Dura en Punto. Vamos al Congreso por un rato, porque ayer la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece un royalty minero por la explotación de cobre y litio en el país, grabando a las empresas según el valor nominal de los minerales. Parece un concepto técnico, pero lo queremos analizar, conversar, porque también saber cómo reciben esto, cómo reciben esta noticia en el sector de la minería. Se lo vamos a preguntar al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, quien ya tenemos en la línea telefónica, y aprovechamos de saludar de inmediato. Don Diego, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Buenos días.
La pregunta se la dejaba ahí planteada, señor Hernández. ¿Cómo reciben en la Tsunami esta determinación que se adopta ayer en la Cámara de Diputados de aprobar esta idea de legislar de este proyecto de ley?
Bueno, no lo recibimos bien, lo recibimos mal, porque la minería tiene un nivel de tributación bastante alto en términos absolutos y también comparativos. Nosotros pagamos alrededor de 45% de impuesto, entre el impuesto específico a la minería e impuesto a la renta, y con precios más altos la tasa aumenta. Entonces creemos que ya estamos pagando lo que es justo y lo que deberíamos pagar. Y este impuesto, que es a las ventas, en el fondo castiga más a las empresas más débiles, que tienen menores márgenes y que tienen menores leyes de cobre.
Déjeme seguir avanzando en eso, pero antes entiendo que hay algunos de los propios diputados, los parlamentarios que participaron de la redacción de este proyecto de ley, don Diego, dicen que este proyecto recaudaría mucho más para el Estado. ¿Qué dicen en la UNAMI?
A ver, primero hay una discusión porque teóricamente no se puede grabar dos veces por lo mismo. Entonces la discusión es si se pone este impuesto, ¿qué pasa con el impuesto específico a la minería, que también tiene el mismo objetivo? Supongamos que puedan poner los dos impuestos, que es el caso base. Entonces, efectivamente, nosotros estaríamos pagando por sobre, seríamos el país que estaría pagando el mayor impuesto a la minería, en un contexto en que tenemos ya un parque productivo instalado y con algunas minas que ya están en etapa de madurez, que tienen leyes más bajas y que tienen costos más altos. Entonces, esas son las minas que serían castigadas. Y eso nos parece que va en la dirección contraria a lo que debería ir a lo que es el interés del país y naturalmente que de nuestra actividad.
Ahora, solo para ponerlo ahí sobre la mesa, pero corríjame si me equivoco, don Diego, porque entiendo que la actual estructura del royalty, que es este impuesto específico a la minería, está destinada a que el fisco recaude más cuando sube justamente el precio del cobre, sin que se incrementen los costos, ¿es así o no?
Claro, es así. O sea, hoy día, mientras más amplio es el margen operacional, más la tasa de impuestos sube, entre 5, que es el mínimo, 5%, y 14%.
Ahora, ¿cuánto cambiaba esto si efectivamente el precio del cobre se hubiera mantenido, por ejemplo, los niveles del 2020? Este es un negocio donde, además, me imagino usted lo conoce muy bien y sabe que efectivamente el precio tiene ciclos que no se pueden prever en el corto plazo, ¿no?
Claro, nuestro negocio es de largo plazo, con ciclos de precio. Entonces, si tenemos que pagar impuestos con los precios bajos y después tenemos que nos recortan y nos aumentan los impuestos con los precios altos, el negocio pasa a ser malo. Y te doy un ejemplo, el 2011, cuando el precio estaba a $4, el impuesto específico a la actividad minera recaudó 1.000 millones. En el año 2016, cuando el precio estaba a 2.21, no se pagó impuesto específico a la minería y no se pagó impuesto a la renta, porque con ese nivel de precio las empresas no tienen utilidades y empatan los costos. Algunas pierden mucho y otras no pierden, pero empatan. Entonces, ese es el rango en que nosotros nos movemos.
Perfecto. Estamos conversando con el presidente de la UNAMI, Diego Hernández. Este es un proyecto, don Diego, que data desde el año 2018, pero entiendo que en el último tiempo se apuró el chanco en el Congreso para, dicen muchos, paliar los efectos de la pandemia. ¿Usted tiene la misma opinión, que justo se apure el tranco en este año? Se lo digo porque además es un año de elecciones, ¿no?
Sí, sin duda, porque en el fondo este proyecto no es constitucional, porque es iniciativa parlamentaria, es un proyecto que aumenta, que establece un impuesto nuevo. Eso tiene que ser iniciativa del Ejecutivo.
Claro, porque establece tributo, es su iniciativa del presidente.
Claro, como está hoy día el Congreso, entonces, bueno, todo vale. Y además, este proyecto que fue presentado el 2018, el objetivo de esta recaudación es un fondo regional que puede financiar proyectos de desarrollo regional y comunal, y también proyectos que contemplen medidas de reparación y compensaciones de los impactos ambientales. O sea, no tiene nada que ver el objetivo de este proyecto, de esta recaudación, con la pandemia y con la situación crítica que tenemos hoy día.
Ahora usted decía, raya en lo inconstitucional, y de hecho entiendo que el gobierno también se reservó la constitucionalidad de este proyecto para frenarlo si es que efectivamente sigue avanzando. Lo que quería preguntarle es una frase que me llamó la atención que usted posaba recién: así como están las cosas en el Congreso, todo vale. ¿A qué se refiere, don Diego?
Que, bueno, el Congreso decidió no respetar la constitución vigente en muchos casos, y eso, aunque finalmente en el Tribunal Constitucional o en algún momento el Ejecutivo lo puede parar, no puede estar parando todo. Y además, lo que nos complica a nosotros es que las señales que manda hacia afuera, hacia los inversionistas, es de inseguridad jurídica. Y eso es complicado porque eso va a frenar las inversiones.
O sea, usted es de los que piensa que esas señales que se envían en materia de seguridad jurídica, a propósito de este proyecto, de prosperar, por cierto, ¿podría influir en futuras inversiones?
Sí, sin duda. Y de no prosperar también, o sea, el solo hecho que se haya presentado, que se esté discutiendo y que yo esté dando esta entrevista, ya significa que la inseguridad jurídica ha aumentado. Entonces, imagínese un inversionista que sabe algo de esto porque leyó alguna noticia o le informan. Entonces, la pregunta que hace, sí, pero esto no es constitucional. No, no es. ¿Pero tiene posibilidad de ser aprobado? Sí. Imagínese. Sí. El nivel de seguridad jurídica y nuestra reputación está sufriendo, por eso que bajamos en el ranking del Instituto Fraser, bajamos al lugar número 30, siempre hemos estado entre los 10 primeros a nivel mundial como jurisdicción segura para invertir y atractiva, y bajamos de una vez al puesto número 30.
Conversamos con el presidente de la Tsunami, Diego Hernández. ¿Qué opinión tiene usted a propósito, algo esbozado usted, don Diego, respecto a lo que significan los proyectos de ley que han ingresado, algunos que lo comentamos, rayan en lo inconstitucional, pero se lo pregunto desde el punto de vista independiente de lo que resuelva el Congreso, pero lo que trata de hacer el Ejecutivo, en lo específico, ayer escuché al propio ministro de Hacienda, decía efectivamente esto no es que vaya a recaudar más para el Estado, muy por el contrario, lo que tenemos hoy día ya nos genera dividendos para el fisco, que además haya contado con la venia de 12 diputados del oficialismo este proyecto de ley para aprobarse su idea de legislar?
Bueno, eso es parte de la coyuntura actual y la situación en que estamos, y ojalá que todo esto durante este año, con las elecciones que vienen, y ojalá que sean luego las elecciones, que no estemos todo el año postergando las elecciones, aunque por motivos sanitarios sería... habría que considerar eso como primer elemento en un periodo en que el precio del cobre está bueno y que eventualmente las empresas podrían volver a invertir en proyectos que han estado bastante tímidos en ese sentido, es no aprovechar la coyuntura en beneficio de la minería y del país.
¿Usted de lo que piensa que se están atendiendo, y se lo llevo solamente a la labor legislativa, se están atendiendo más argumentos de carácter, podríamos llamarlo populistas, que argumentos técnicos o de los expertos que recomiendan ir por el camino A y no por el B?
A ver, yo creo que sin duda, o sea, yo no soy analista político, especialista en esto, pero sin duda que hay un desorden. Y sobre todo hay un clima de corto plazo. O sea, todos están interesados en el corto plazo, lo que es legítimo en una situación de crisis, pero el país no puede perder el rumbo y no puede dejar de mirar el largo plazo.
Vuelve el proyecto a la Comisión de Minería porque va a ser objeto de indicaciones, señor Hernández. ¿Qué espera usted de lo que pase con el futuro de este proyecto en el Congreso?
A ver, por lo menos en la vuelta ahora ya hay algunas indicaciones. Hay una indicación donde en vez de dividir en dos la recaudación, dividirla en tres y agregar un tercio para financiar renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción. Después hay otra indicación donde aumenta el royalty de 3-10%. Y después hay otra donde también aumenta en función del precio, etcétera. O sea, en el fondo ya se está poniendo este impuesto y después se va a pensar qué se hace con esta recaudación.
Ah, perfecto.
Parece.
Y ahí usted pues está más al Senado, ¿no?
Bueno, siempre el Senado ha sido un poco el ancla en el Parlamento. vamos a ver si va a seguir siendo, ojalá.
Ya pues. Don Diego Hernández, presidente de la Tsunami, en conversación con Radio Duna. Don Diego, que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
7:34, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, y yo le quiero contar que sabía que pagando su patente en Vitacura aporta mayor seguridad a esa comuna. Págala en vitacura.cl o los módulos de atención. Para más información, puedes revisar las redes sociales y también vitacura.cl. Y con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita un demo en cenegocia.com. 7:35. Nos vamos a la pausa y al regreso, acá sentadito estará Nicolás Vergara y, por cierto, nuestros infiltrados. Ya regresamos al 89.7.
Sura Inversiones incorpora a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en fondos de tres gestoras especializadas, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar los riesgos con un retorno de portafolio que maximice su inversión. Invierte en reconocidas gestoras locales, con el servicio preferente y la asesoría experta de Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
¿Te apuesto que te molesta tanto como a mí ver el Estado capturado por los políticos que solo velan por sus intereses y privilegios? Por eso es urgente limitar la creación de ministerios, servicios, organismos y empresas públicas. Solo así podremos evitar el pago de favores políticos o la contratación de operadores y parientes. Soy Francisco Rego, candidato constituyente por el Distrito 11. Vota seguro. Conmigo no tendrán sorpresas.
Señora Rosita.
Buenos días.
Acá está su pedido. Mire, filetes y apanados de merluza marca El Golfo.
Gracias, mijito. Pensé que ya no pasaban. Con esto de la pandemia hay mucha mercadería que no me está llegando y así, oye, el negocio no anda,
po. No, todo lo contrario, señora Rosita. ¿No? En Pacific Blue los barcos no han parado. Ah. Tenemos una planta automatizada y moderna para llegar con nuestros productos a todo Chile. Bueno. Con pandemia o sin pandemia.
Ah, ¿ve? Regio.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue. Somos parte de tu mesa.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl. Catalina
Parot. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38, estamos acá en Duna en Punto junto a Nicolás Vergara. Don Nicolás, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo está el jueves? ¿Cómo lo trata el jueves?
Esperando el viernes.
Sí, para que se acabe luego esta semana. ¿Ah? Con un jueves particular además para 38 comunas, ¿no?
Ya empezaron, ¿no? Sí. Ahora a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya están confinados un porcentaje importante de la región metropolitana.
Y aprovechamos a saludar a nuestro infiltrado, Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, a quien ya lo vemos en pantalla. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, todo bien, muy buenos días. No sé si me ven, pero estoy muy de parca.
Te vemos con frío. Sí, es lo que te íbamos a decir, te vemos con frío.
Sí. Sí, hoy es frío y encierro los conceptos.
Ah, frío y encierro, bueno. Es una mala mezcla.
Una mala mezcla.
Cosas lindas. Uy.
Es una muy,
Dios mío.
Es una mala mezcla. ¿Tú también estás con frío y encerrado, Sebastián? ¿O solo una de las dos?
Mira, con un poco de frío, la verdad, estamos como con chaleco ahí intermedio, no parca todavía, no me daba la parca todavía, pero ahí veo a Gustavo, digamos, y digo, quizás el minuto como
de empezar a pensar.
Ahora, fue una mañana más fría.
Sí, como veo,
¿qué otros días?
Sí, veo a Gustavo y me da frío.
Hay una canción de Serrat que dice, un día de esto, debo pensar seriamente en dejar de fumar. Pensar seriamente en dejar de fumar, no en dejar de fumar. Entonces, un día de esto vas a tener que pensar si tienes frío, Sebastián Río.
Don Gustavo, los días clave que está viviendo el mayor operador, que va a vivir el mayor operador de casinos de juego del país, estamos hablando de Enjoy, que el próximo mes de mayo va a cambiar de controladores. Y se dice que sus futuros dueños planean fusionarse con su principal competidor, que es Dreams, creando un gigante de los casinos con cerca del 80% de la participación del mercado en nuestro país.
Sí, exactamente está.
Vamos, apostemos.
Echamos a correr la ruleta, como se dice. Sí, la bolita. Bueno, Enjoy es la operadora más grande de casinos del país, como bien dice. Opera salas de juego en ciudades como Viña del Mar, Coquimbo, Pucón, etcétera. Y hoy día tiene dos grandes frentes abiertos. Primero, el que tú comentabas, que tiene que ver con este proceso de cambio de controlador, que en realidad es la salida al plan de reorganización financiera que comenzó el año pasado, y va a terminar con un cambio de controlador. Y el otro lo vamos a dejar para el final, porque es lo más polémico que está ocurriendo en el minuto, que tiene que ver con Enjoy. Vamos a ver qué tan ciertos son esas elucubraciones. Pero primero partir por lo que está ocurriendo con la reorganización. Recordemos que en abril del año pasado, Enjoy fue una de las empresas que se acogió al proceso de la organización financiera, la antiguamente conocida como ley de quiebra, y que precisamente se hace para evitar la quiebra, donde la empresa se somete a una protección legal que le permite, por una parte, frenar la ejecución de medidas como embargos y otro, y a la vez abre un espacio para negociar las deudas que tiene con todos sus acreedores.
Y seguir operando.
Y seguir operando entre medios, claro, con algunas dificultades en el caso de Enjoy, dada la situación de cuarentena y de pandemia, pero seguir funcionando. Ahora, esto igual implica un riesgo, porque si los acreedores consideran que el plan de pago es insuficiente o que no están todas sus expectativas cumplidas, perfectamente pueden decir, bueno, esto lo retrasamos y la empresa se liquida, que puede ser una opción, pero en este caso no ocurrió. En este caso hay una salvedad bien importante, porque la empresa le ofreció en primer lugar a los acreedores, entre los que se encuentran bancos comerciales, compañías de seguro, bancos de inversión, que participen en un crédito puente por 50 mil millones de pesos, que son recursos que le van a permitir operar durante esta emergencia, y a la vez participar en una emisión de bonos convertibles hacia el futuro. Pero estas dos operaciones tienen una salvedad, porque están diseñadas de tal forma que los instrumentos pueden convertirse después en acciones de la compañía, de acuerdo con determinadas fórmulas de canje.
Claro.
Y eso fue lo que terminó por convencer a los acreedores, porque en el fondo dicen, claro, tengo una deuda que es importante, hoy día la empresa no está en condiciones de pagármela, pero me están ofreciendo convertir eso en acciones, por lo tanto pasamos a ser los dueños de la compañía. Hoy día recordemos que los dueños de Enjoy son la familia Martínez, que es una familia muy tradicional del negocio de casino, y además un fondo de inversión que ya había invertido en esta compañía, que se llama Advent. Y estos dos, por decirlo así, principales accionistas de Enjoy, se van a diluir de tal manera que las acciones nuevas de estos entrantes acreedores van a pasar a ser los principales controladores. Todo esto debería ocurrir, como bien dices, a partir de mayo. El 7 de mayo comienza el proceso de canje de estas acciones, y se estima que entre mayo y julio se va a llamar a junta de accionistas para que se renueve el directorio, los directores actuales pasen, renuncien más bien, y entren los directores de los nuevos dueños, que van a ser los acreedores. Eso es lo que va a pasar entonces entre mayo y junio, pero estos acreedores que van a ser los dueños tienen un plan bastante disruptivo. Como tú contabas, la idea final es fusionar a Enjoy con Dreams, que es su principal rival, creando un monstruo de los casinos de juegos con cerca del 80% del mercado en términos de ingresos. Ahora, la principal duda que nos surgió cuando conocimos esta noticia fue, oye, pero ¿irá a pasar la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de la Libre Competencia? Porque es una operación bien de concentración, bien importante.
Sobre todo en un mercado, sobre todo quienes están administrando un monopolio, digamos. O sea es concentrar. Ahora, eso mismo también abre una segunda discusión sobre el tema, digamos.
Sí, porque tiene sus particularidades este negocio. Como bien dice, acá hay un criterio más bien geográfico. Las licencias de casinos de juego fue entregada a distintas regiones y se da, por ejemplo, hablábamos ayer del casino de Copiapó, que el principal competidor está en Coquimbo a 350 kilómetros y el otro de Antofagasta a 500 kilómetros. O sea, mucha competencia cercana no hay. Bueno, esa es una particularidad en esa ciudad. Hay otras donde sí hay casino más cerca.
No, bueno, pero de todas formas, una cosa bastante curiosa del cinismo local. Teóricamente, todas las regiones de Chile, menos la metropolitana, tienen casino. Sin embargo, en la región metropolitana no hay ningún casino, pero en los límites de la región metropolitana, a metros de los límites, hacia el sur y hacia el norte, hay casinos, digamos. O sea, hay casinos en la región metropolitana y hay dos. Ah, el casino que está en Angostura
y el otro en
claro, el ya me acuerdo cuál es en Joy y cuál es Dreams, digamos, pero claro, pero efectivamente, por ejemplo, respecto a la región metropolitana, se produciría una concentración bien brutal, digo.
Ese es un punto importante, porque ya para la fusión de Sun con Dreams, porque recordemos que Dreams es una empresa de la familia Fischer, que es una compañía chilena, al mismo tiempo había una empresa sudafricana que se llamaba Sun, que eran los dueños de Monticello. Monticello es una de las salas de casino que está cerca de Santiago. Y en ese proceso la fiscalía identificó que Santiago es atendido, entre comillas, por cuatro salas de casino.
Claro.
Una en Ricora de los Andes, que se llama Enjoy Santiago, el casino de Viña del Mar, el casino de San Antonio. Estas dos últimas son operadas por Enjoy y Monticello. Entonces, claro, en ese caso, los cuatro casinos pertenecerían al mismo conglomerado. Por lo tanto, seguramente la fiscalía podría decirles, perfecto, fusiónense, pero me venden alguno de estos dos casinos.
Deshágase de alguno de ellos, claro.
De esos dos. Probablemente se repitan algunas otras zonas también en Valdivia y Puerto Varas pertenecen al mismo grupo, pero tampoco están tan cerca. Entonces, es muy probable que, claro, esta fusión pase, pero va a ser un proceso lento y complejo.
Claro, porque en el caso de los casinos de la metropolitana, que la región metropolitana no tiene casino, pero los tamaños de San Antonio, Rinconá, Viña y ¿cómo se llama? Y Angostura se justifican solo por la existencia por el hecho que son los casinos que atienden a la región metropolitana. Las poblaciones de esas regiones no justificarían el tamaño de las salas que hay, digamos.
Sí, eso es lo que determinaba la fiscalía, porque sea, por ejemplo, el casino de San Antonio, prácticamente el 70% de la gente que visita ese casino pertenece a las zonas de Melipilla, San Antonio, pero hay un 30% que viene de Santiago. Claro. Lo mismo Viña del Mar, que a diferencia de esos dos, Monticello y Santiago, que están rinconadas, atienden prácticamente solo a público capitalino. Entonces, ahí puede haber un tema bien, bien interesante, qué es lo que vaya a pasar en la fiscalía con esa eventual fusión. Hay que ver si es que siguen interesados los nuevos dueños en hacerlo, pero ya se anunció que esto va, así que seguramente lo van a seguir trabajando. Y eso por un lado que está pasando por Enjoy. Y lo otro es toda esta polémica que ha ocurrido con este tema de la postergación de las boletas de garantía a Enjoy. Recordemos que el año 2018 se adjudican nuevas licencias de casino, son renovaciones de licencias, sí. Donde Enjoy se adjudica cuatro. De esas cuatro se comprometía a realizar determinadas inversiones que debían estar listas en junio. Si no se realizaban esas inversiones, y para ratificar su intención de llevar adelante los proyectos, la empresa dejó boletas de garantía del orden de 100 millones de dólares que, valga la redundancia, garantizaban que los proyectos fueran a realizar. Pero primero fue el estallido social, después la pandemia, Enjoy se complicó, ingresó a proceso de reorganización financiera y no pudo avanzar en estos proyectos. Todavía hay tiempo, pero dado los tiempos y los hitos del contrato, es decir, primero se tenía que empezar a construir, iban a pasar algunas cosas, bueno, no ha pasado nada de eso, por lo tanto, el Estado estaba en condiciones de cobrar esa boleta de garantía. Pero la empresa pidió algunas prórrogas que le fueron otorgadas hasta enero de este año, cuando la última, ya no se podía pedir más prórroga, salvo la intervención directa de Presidencia, y fue lo que ocurrió. El presidente firma un decreto que permite aplazar nuevamente esta boleta de garantía.
Un decreto que se gestiona y se genera en la Superintendencia Casino.
Claro, va la firma el presidente, pero se gestiona en la Superintendencia de Casino. Entonces, todo esto generó bastante debate en su minuto. La Asociación de Casinos, que agrupa todos los casinos que no son Enjoy, reclamó. Hubo una comisión investigadora que también reclamó por este tema, y hasta últimamente se ha involucrado incluso el presidente con todo este tema, porque Se ha tratado de vincular lo que ocurre con las empresas que son las que administran el fideicomiso ciego del presidente, entre otras BTG y Moneda, que tienen ciertos intereses económicos en esta compañía, tanto en el tema de la boleta de garantía como también como acreedores. Pero hasta ahora es muy difícil demostrar que se haya visto beneficiado directamente el presidente con esto. Nosotros hemos hablado con harta gente sobre el tema. Bueno, ¿hay algún documento que diga que el presidente se benefició con esto? Y no hay, pero no te dicen realmente dónde, cuál es.
Pero ¿para qué necesitas que se demuestre? Pues, si suena tan bien, pues, Gustavo, ¿para qué necesitas que se, ¿para qué necesita que se demuestre?
Nuestro trabajo es investigar que estas cosas son...
Era una pequeña... me permití una ironía, pequeña ironía, Gustavo.
Sí.
Ahora, no dejes que los hechos maten una buena historia.
Claro. Nunca permitas claro, que la realidad mate una buena historia, efectivamente.
Claro, uno piensa, dice una de estas acusaciones que en el caso, por ejemplo, de Moneda es acreedor de Enjoy, por lo tanto a Moneda le convendría no le conviene que se ejecute la boleta de garantía porque se debilitaría más la compañía, pero lo que acabamos de decir al comienzo, Moneda, como es uno de los acreedores y es parte del comité de acreedores, va a pasar a ser el dueño de claro. Enjoy. Entonces yo no sé si, pues probablemente que le convenga más ese segundo escenario, terminar siendo parte de los dueños de la compañía. Entonces, no sé si le afectó se vio beneficiado con esta prórroga. Entonces, vamos a ver qué sigue ocurriendo con esto. Seguramente en el Congreso van a pasar algunas cosas que le gusta levantar, porque, ¿cómo se llama?
Seguramente.
Funciones investigadoras.
Sí, seguramente.
Probablemente sí. Que también es bueno porque así permite que todos los actores se expresen y que se llegue a una verdad. Entonces, atento a lo que ocurra con esto, pero Enjoy sigue haciendo noticias en esta.
Muy bien. Don Gustavo, don Sebastián Rivas, hablemos de Alemania, de Angela Merkel, le queda poco de su mandato. Está enfrentando una pandemia, una segunda o tercera ola, pero también está enfrentando situaciones internas respecto a su política interna y ver efectivamente quién la va a reemplazar en el cargo. No está muy claro eso, de una de las figuras, por cierto, que en el último tiempo ha sido muy reconocida, no solamente por su gestión, sino que también por la forma como ha llevado su país a ponerlo en una posición expectante, ¿no?
Absolutamente. Dijo, el error es solo mío, les pido perdón. Bueno, las declaraciones que ayer Angela Merkel salió a hacer cuando en menos de 24 horas y en una acción bastante inusual para los parámetros de lo que ha sido su gestión, su extensa gestión, dio vuelta atrás con una decisión que había tomado, que se había informado a las 3 de la mañana del día previo en una conferencia de prensa, de confinar a Alemania por los días del feriado de Semana Santa. Cualquier parecido con lo que está ocurriendo acá, solamente coincidencia. ¿Por qué llamó esto tanto de la atención? Bueno, primero porque las cifras en Alemania han ido para peor. Están en un estándar donde no habían estado antes. En general, Alemania ha mantenido la pandemia dentro de todo como a raya, digamos. Ha tenido momentos peores, momentos mejores, pero dentro del panorama europeo por lo menos ha estado razonablemente bien. De hecho, en esto se elogia bastante a Merkel porque Merkel tiene formación médica. De hecho, hubo una intervención que probablemente va a quedar para la posteridad, cuando al comienzo de esto Merkel decía, bueno, yo lo que calculo es que estoy infectando al 70% de las personas. Y uno decía, ya, pero ¿y cómo? Y de repente empezamos a cachar que están el 15, el 20, el 30, y puede que llegue, digamos. Entonces, en ese sentido, Merkel ha manejado bastante bien en general la pandemia, biológico, su popularidad se ha ido al alza. Pero en este minuto también a Angela Merkel le empieza a pasar que, pese a que tiene ya más de una década en el poder, pese a que es una de las figuras más reputadas, pese a que internamente la validación de Merkel es como figura política y social en Alemania es muy importante, no quita eso que esté exenta del síndrome del pato cojo. Y a Angela Merkel le quedan 6 meses en el poder, según los cálculos. Se estima que, coronavirus mediante, en Alemania habrá elecciones en septiembre de este año para reemplazarla. Ella anunció que no se va a postular. Y también queda presa un poco de la situación volátil que está en la política alemana, porque ella no tiene un sucesor claro al interior de su partido, y eso hace que muchas de las movidas que estén pasando incluso estén teniendo oposición interna, y la hace a Angela Merkel más difícil gobernar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Angela Merkel dio un paso al costado, había una favorita sucesora que era bien natural, que se llamaba Annegret Kramp-Karrenbauer. Ella era, en teoría, la continuadora de Merkel, tenía un perfil muy parecido, era un delfín, digamos, de la canciller alemana, pero a la CDU le empezó a ir relativamente mal en los comicios locales alemanes, y los comicios locales alemanes en un país federal son súper importantes. Entonces ella renunció a comienzos de este año a su posición, una vez que incluso al interior de uno de estos comicios locales, digamos, la CDU local llegó a un acuerdo con uno de los partidos, que es la AfD, un partido que es de la extrema derecha alemana y que para, digamos, para Merkel ha sido como uno de los puntos donde ella no está dispuesta a transar, de que haya alianzas, que ha ido creciendo bastante en Alemania. Bueno, el partido local de la CDU se alió con AfD para un gobierno, y eso causó la caída. Y resulta que el sucesor lo van a elegir en abril. Y hay cuatro candidatos corriendo, dentro de los cuales hay varios perfiles muy distintos. Ahí está, por ejemplo, uno de los candidatos es un histórico, digamos, rival de Angela Merkel, porque se consideraba que, digamos, que Angela Merkel ha traído más hacia el centro a la CDU, o a la Unión Demócrata Cristiana. Friedrich Merz, que es un multimillonario de derechas, que era una figura muy importante antes de Merkel en la CDU, él plantea que lo que hay que hacer es irse un poquito para la derecha, recuperar espacio, evitar, en el fondo, volver al público que él dice que ha sido capturado por AfD. Y por otra parte, hay figuras que son más bien, digámoslo así, como continuadoras. Entre ellas, uno de los más importantes es Armin Laschet, que es el presidente, el jefe de Renania del Norte-Westfalia, uno de los uno de los estados más importantes de Alemania, y que en teoría es como el continuador de Merkel. Pero, por ejemplo, en esta tensión que hubo, en estas 24 horas de locura que hubo cuando Merkel anunció el cierre de Alemania,
y volvió para atrás, digamos.
Claro, Armin Laschet fue uno de los que estaba opuesto. ¿Por qué? Entre otras cosas, bueno, los alemanes, primero que todo, son bastante programados en general, como, o sea, por lo tanto, las medidas las han ido adoptando con bastante anticipación, tienen criterios, en el fondo esto se va gatillando por criterios, por lo tanto no hay mucha apelación. Y por otra parte también hubo bastante recelo. Alemania es un país profundamente religioso en muchas dimensiones, y hubo bastante recelo porque las medidas de Merkel cerraban el país para Semana Santa, y de hecho la CDU, y sobre todo la CSU, que es el partido de Baviera, que es uno de los lugares más importantes, de nuevo también en términos electorales, está muy opuesto a que esto ocurriera, porque sonaba mal. Todavía, digamos, los límites de si están bien o mal en Alemania están tan discutibles en términos epidemiológicos, pero no, llamó la atención la resistencia, porque no es algo que le haya pasado a Merkel, y para muchos anticipa qué es lo que le va a pasar. En el fondo, este gobierno, digamos, donde ella está súper validada como figura, 60% de aprobación, pero no tiene un sucesor claro, no se sabe si la CDU CSU va a gobernar en solitario o va a tener que hacer algún tipo de coalición más amplia de la que tiene hasta hoy día. Y de nuevo, se anticipan algunos meses bien complicados para Merkel, manejando y navegando esta realidad bien particular que tiene en su despedida, tras más de una década dominando el panorama alemán y europeo.
No es poco. Oye, Sebastián, como a nosotros nos gustan los ejercicios raros, te sugiero que en algún minuto nos juntemos y la crónica de época va a ser que brillante, cambiemos nombre. Y nos va a parecer tan cercano.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Cambiemos nombre y nos va a parecer tan cercano.
Sobre todo porque
30 segundos.
Sí, sobre todo porque Díaz Seba dijo ella que alertó en el Congreso que la nueva pandemia del coronavirus está ahí, presente. Dice que las mutaciones le están jugando una mala pasada a Alemania y se viene una nueva pandemia, dijo Angela Merkel.
Sí, yo le pondría ojo a qué es lo que hace Merkel después, porque claro, si sigue la pandemia del coronavirus, puede ser figura incluso que juegue a nivel mundial en algún rol. Y paso un aviso rápido, fue trending topic ayer, más de 50.000 visitas, vaya a la página web de latercera.com, Match Constituyentes.
Perfecto.
Si no sabe quién es su candidato favorito, es el minuto, métase Match Constituyente ahí en latercera.com, va a estar todo este tiempo. Hay elecciones el 10 y 11, o lo aplacen, no sabemos, pero el Match Constituyente pueden ir por distrito. No, ¿quién te salió?
Quedé sorprendido. Las historias personales están instaladas completamente, no voy a decirlo porque sería completamente sorpresivo para todo el mundo, pero mi historia, las historias personales.
De hecho, la culpa al algoritmo.
No, tenemos que hablar del algoritmo, ya.
Don Sebastián, don Gustavo, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿eh? Nico, tú te quedas porque si viene Matías del Río. Y sí, la Consuelo, en la Consuelo.
La Consuelo, bien.
Ante la noticia con la José Tabra Cúpulos. Que lo pase muy bien, buenos días.
Buenos días.